Pues estamos ya en el consultorio de bolsa del programa de Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a analizar gráficos de valores, dispuestos a mirar al mercado y a los índices y ver qué es lo interesante ahora, de lo que hay que estar muy pendiente, de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues estamos a mitad de semana ya. ¿Qué está observando ahora especialmente Gerardo? Miraba mucho la banca, nos lo comentaba la semana anterior, el miércoles pasado. Hemos estado hablando también de valores concretos. Telefónica era uno que tenía siempre ahí vigilando muy de cerca, siguiendo muy de cerca. Sí. Luego vamos a hablar de Telefónica. Y algún otro nombre propio del día, como es el caso, por ejemplo, de ACS. Pero antes, Gerardo, ¿en esta última semana ha pasado algo destacable?
Sí, ha pasado, está pasando además durante la jornada de hoy el SOX, los semiconductores. Tú decías, y bien decías, que la semana pasada estábamos fijándonos y tomando buena nota de los bancos. ¿Por qué? Bueno, pues porque rompieron zonas de resistencia que se habían generado desde mayo del año pasado, es decir, esa línea fina horizontal que se ve en el gráfico semanal. El SX7R ya lo había roto. Bueno, el hecho de que la semana pasada rompiéramos resistencia supone que el sector director converge con el índice director, que es el DAX, que también nos dejaba una vela semanal muy interesante al alza. Y quizás lo más interesante también de todo esto era que el Eurostoxx 50 rompía también resistencias, esa línea negra gruesa horizontal que se ve aquí, en 5.125 puntos, y encontraba la convergencia con el DAX y, por supuesto, el sectorial bancario. Es decir, todo. Aquí no se puede decir nada negativo. Había una parte resuelta, la parte europea. Digo resuelta porque en la dirección debiera ser, desde el punto de vista técnico, al alza, lo que nos están diciendo los gráficos. Y además, el mercado nos ha dado las referencias de control, que son las velas que rompían la semana pasada. En definitiva, los stops, que es lo que te digo siempre, que no es tanto hacia dónde se dirige el mercado, que también, sino que cuál es el stop. Que yo ya sé que la bolsa estadounidense es alcista, que yo ya sé que el oro es alcista en todos los plazos, pero que eso es lo, no voy a decir que sea lo de menos, porque eso lo sabemos. Nvidia, sabemos todos que es alcista. Netflix es alcista. Ahora, si tú dices, ¿pero tienes Nvidia o tienes Netflix? No, pues entonces no le demos excesivas vueltas, porque todo eso es la parte realmente importante. Por eso digo muchas veces que lo sencillo es analizar luego, pues, de a ver de qué manera pues uno se mete, ¿no? Hoy, ¿qué ocurre? Que tenemos al SOX rompiendo resistencias, y eso es muy importante. Es verdad que son resistencias intermedias y son los altos de octubre de 2024, esta línea roja que tenemos aquí, gruesa horizontal, que fueron los máximos marcados tras romper los saltos de agosto que se ve aquí. Fíjate, pero ¿qué es lo que sucede? Que esta ruptura de resistencia, y ahora vemos el gráfico semanal, si se me ha puesto bien, me está haciendo cosas raras. A ver, aquí. Si te fijas, como no se consolidó la ruptura en vela semanal, fíjate, nos quedamos aquí y por eso hemos estado desde octubre lateralizando. Entonces, esto es un poco lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Volvemos de nuevo al gráfico diario, pues una salida con hueco, al igual que también pasó en octubre, con lo cual la primera aproximación que podemos decir es, uno, ¿esa ruptura la tiene que consolidar al cierre de vela diaria? Sí, perfecto. Dos, ¿el hueco de hoy se ha de mantener para que esto sea una realidad? Sí, pero para que sea una realidad hoy, por supuesto, para que rompa esa zona de resistencia, y hoy que es miércoles, sí. Y el martes y el jueves, es decir, mañana y el viernes, porque si eso aconteciere, lo que tendríamos es una vela blanca que consolidaría el cierre de vela semanal y entonces ya apuntaría a los máximos, que es la línea roja, es decir, los altos de julio en 5.931. Y si eso fuera así, tendríamos a los semiconductores dirigiéndose a esa zona, y ahí si lo superara, pues si lo superara Rocío, entonces no sé, pues ya no sé qué relato se va a poner sobre la mesa, porque ahora tenemos a Trump, dando la, no decir la tabarra, ¿no? Porque es el presidente de los Estados Unidos, pero está con, en fin, amenazando con el tema aranceles. Vamos a ver, digo, amenazando especialmente con eso. Vamos a ver un poco en qué queda, ¿no? Por eso digo que, bueno, vamos, o sea, muy buenas sensaciones, no puede ser otra cosa. El problema, ¿cuál sería? Pues que fracasáramos en esta zona. De acuerdo, y si fracasamos en esta zona, que las cotizaciones, pues, en fin, pues, espera, que me están dando la brasa, vale. Es decir, si fracasáramos en esta zona, pues, la resistencia seguiría vigente. Eso es lo que no sé, ¿no? Pero hoy es muy, muy positivo. Ah, claro, y si esto es así, fíjate dónde se encuentra el Nasdaq, Es decir, el pasito del Nasdaq a nuevos altos está ahí al lado. O sea, está ahí al lado. Claro, otro pequeño detalle y ya finalizo. El SP500 marca nuevos altos. Recuerda que la semana pasada atacaba y cotizaba por debajo de zonas de soporte, que era, lo hemos dicho también muchas veces, porque parece ser que cuando hablamos del Nasdaq, del SO, no, es el SP. ¡Ay, si el SP cómo haga esto! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, por favor! ¡Ay, que no! Hasta que dije, y no. Que no es el S&P, es el S&P, es el Dow, es el Nasdaq 100, el Composite y especialmente, y ya finalizo, el SOX, que es el que daba soporte exactamente al SP500 y todos sus amiguetes, el Nasdaq 100 y compañía. Y desde aquí, fíjate, lo que tenemos es un rally. Por cierto, todo, volviendo con todo esto desde el Trump Gap, es decir, este es el huevo que se abrió, con la victoria electoral de Donald Trump, ¿no?
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Vamos a poner sobre la mesa algunos nombres. Por ejemplo, el de Repsol. ¿Por qué? Porque Ángel, que es una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, pregunta por la petrolera. Quiere preguntarle en concreto si se encuentra ahora mismo para entrar Repsol.
Bueno, espérate, iba a abrirlo, pero bueno, voy de aquí. No está para entrar. Está para entrar. Es que no me has dado tiempo. Ya sabes que hago un pequeño cambio y como no me has dado tiempo, pues vaya. No me has dado tiempo. No, ya lo sabes. No, que no digo nada. Zona 12. Tiene que romper los 12 euros. Si rompe los 12 euros, entonces sí, tendremos señal de compra para trading, tendremos señal de vuelta. Yo creo que se ve de forma muy clara, ¿no? Esa zona de los 12 euros, aquí la tenemos. Se ha chocado de manera reiterada contra la misma. ¿Qué es lo que sucede qué sucedería si Repsol desde aquí se levantara? Imaginemos que hiciera, hombre, no llegando hasta ahí, pero es decir, que superara esa zona de los 12 euros. Pues hombre, digo yo que esto sería algo parecido a lo que se llama, ¿no? Hombro, cabeza, hombro. Pero al final, ¿un hombro, cabeza, hombro qué es? Pues un mínimo relativo ascendente y otro mínimo relativo ascendente. En definitiva, por la zona de los 12 euros es lo que tiene que superar. Fíjate que si vemos también el gráfico mensual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues llevamos aquí 9 meses consecutivos a la baja. ¿De acuerdo? O sea, sin superar resistencias, ¿no? Pues eso es lo que quiero decir, es que sería, aunque esto aquí me está, aquí me sale una cosa rara, porque esto no me suena al gráfico, porque la zona es 12, esto no 12.40, bueno, teóricamente, a ver un segundito, sí. No lo sé, bueno, aquí es que me sale una cosa muy extraña, bueno, da igual, que se quede con los 12 euros como referencia. Voy a cerrar esto, ya lo voy abriendo bien. Y si supera los 12 euros, al cierre de vela diaria, yo la estrategia sería relativamente clara. Compra de la mitad de la posición, y si consolida al cierre de vela semanal, pues compra de la segunda parte. Y a partir de ahí, pues nos vamos con la vela diaria que hubiera roto y o semanal.
Venga, vamos a ir con esta cuestión que nos ha dejado este oyente. Nos ha dejado esta nota a través de WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Miren, tengo 1000 acciones compradas a 30 euros de Inditex y estoy por cambiarlas, no sé si por ACS o Ferrovial. ¿Cuál me indicaría que es la mejor, por favor? Gracias.
Inditex, lo primero, la que tiene en cartera, 30 euros, nos dice. Y está pensando en la posibilidad de un cambio. Sugiere dos nombres, el de ACS y el de Ferrovial.
Bueno, me parece bien lo de Inditex, básicamente porque aquí la idea fundamental es que sigue manteniendo, o sea, no entramos a valorar su proceso de subida libre, sondito que le doy aquí, que me lo vaya poniendo, no valoramos el proceso de, o porque no está cuestionado su proceso de subida libre, a ver si soy, si llego de aquí, sino que es que nos dejó el gap.
Ay.
Tras presentar resultados. Entonces, bueno, esto es suficiente para después de un alza tan importante decir, oye, vamos a tomarnos un pequeño respiro. Pero un pequeño respiro porque el hueco es importante. Muchas veces decimos, y es verdad, ¿no?, que Inditex nos deja huecos a la baja, pero hombre, esto es un hueco enorme. Y este hueco es para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si yo veo el gráfico mensual, Rocío, pues bueno, es que es un alza muy importante. Son 31 meses consecutivos sin cerrar por debajo de los mínimos del mes previo. Entonces, yo lo que te diría es cuestiones, no porque tenga que ser así, ¿no? Pero a mí me da la sensación que la altura de este lateral roto, pues mira, ha sido conseguido, es lo mismo. Yo le diría que sí, y que simplemente que el resto lo mantenga, porque si durante el mes que viene o este mes sigue corrigiendo, pues bueno, pues vamos a ya habría que valorar si volvemos a tomar la posición vendida, ¿vale? Digo eso al margen de ACS o de Ferrovial, pero yo lo que digo es que contra ese hueco, pues yo no le restaría importancia. Tiene importancia pues porque sí, después de marcar altos ahí pues nos ha dejado un hueco y aquí no se ha negociado nada. Y luego me dice, pues mira, es que las dos están en subida libre, ACS y
ACS a 51 al cierre hoy.
Claro. Bueno, pues es que no sé tampoco. Vamos a ver, ¿se puede comprar? Sin duda, está en subida libre. ¿Cómo no se va a poder comprar, no? Lo que pasa, yo lo que le puedo decir, pues que la referencia por abajo que tiene que respetar ACS es 46,70. Si me quiere hacer caso, claro. Si no me quiere hacer caso, pues da igual, está en subida libre, ya está, no entro en mayores valoraciones, ¿no? Va a entrar en un título que lo viene haciendo muy bien, pero que lo viene haciendo casi tan bien como Inditex. Lo que pasa es que Inditex ha dicho hoy que, bueno, pues que tiene ese frenazo, ¿no? Y respecto a Ferrovial, pues es que tanto me da porque está en subida libre. Si es que es que lo que le dé más rabia. Fíjate, esa zona en 38,60. No tiene que caer y, sobre todo, cerrar por debajo de dicha zona. Recuerda, por cierto, cuando se fue Ferrovial, ¿no?, a cotizar fuera, que decían, el mercado lo castiga. Mira si le está castigando. Si hay que darle la vuelta, ¿no?, al gráfico. En fin.
Sacir,
me vale cualquiera. Pues. Sí.
Vamos a mirar a Sacir. Vamos a seguir en la bolsa española. Adrià, que nos está haciendo también en YouTube, pregunta por esta compañía. Quiere saber cómo la ve ahora mismo Sacir. No sabemos si ya tiene una posición en la compañía o no.
La veo bien por una razón. Mira, es el análisis que vamos a hacer es muy sencillo. Mira, este es el gráfico de largo plazo. Tiene una resistencia enorme en esa línea roja que se ve ahí, que son los altos de junio de 2014 en 3,46. Entonces yo le pido a la persona que nos está viendo que razonemos juntos. Sabemos que tiene una resistencia extraordinaria aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de un rebote importantísimo del 462% se lo comió entero. Luego yo sé que esta resistencia es más importante que cualquier otra. Aquí se ha frenado. Ahora bien, tenemos también de forma más o menos clara que un soporte, o se intuye que hay un soporte importantísimo en 2,87-2,86, ¿vale? Es tan evidente que si pierde 2,87-2,86 al cierre de vela diaria, perdón, semanal, el título va a caer, porque caería desde una resistencia que viene de 2014, que a contrario Sensu es compra. Eso es lo que quiero decir. Muchas veces cuando decimos, y esto lo oirás mucho, como haga no sé qué, entonces tiene una figura. Vale, pues si hasta que no lo haga, eso. Entonces yo lo que le diría que es compra, sin más. Está lateralizando, pero eso sí, teniendo muy claro que si pierde la zona comentada al cierre de vela semanal, claro, lo que no puedo permitirle a esto es que me deje crestas decrecientes. ¿De acuerdo? Punto. Entonces, ahora, si lo que me dices es ¿qué cosas tiene que hacer? Bueno, tiene que subir, claro, pues tiene que ir llevándose estas resistencias intermedias. Pero a mí me atrae.
Louis Vuitton, vamos a irnos a la bolsa francesa para localizar a la compañía. El ticker es MC, por a petición de otro de nuestros seguidores en el canal de YouTube de Capital Radio, que nos pregunta por la compañía. ¿Dónde tiene, es Peter en concreto que nos pregunta, dónde tiene la resistencia más cercana?
Vaya churro más allá de aquí, ¿no? Uf. Vaya churro de gráfico la resistencia. Ah, perdona, que esto es que lo he puesto en 240 minutos, claro. La resistencia más cercana. Bueno, yo no buscaría ahora resistencia. Digo, no buscaría resistencia porque, a ver un segundito, primero que ha hecho una cosa Louis Vuitton. Si me permites una cosa, a ver si sé ponerlo aquí. No. A ver si le pongo una. Es que estoy intentando. Bueno, no. A veces me lío con esto, ¿sabes? Bueno, da igual, vamos a dejarlo ahí. Yo ya le digo que partimos desde las bandas de medias móviles mensuales que utilizo yo, ¿vale? Entonces, por eso digo que el título es verdad que tiene esas crestas decrecientes, pero no es menos cierto que tiene ¿cómo se llama? Esas bandas que no puedo poner aquí. Fíjate, sobre todo la vela que está sacando este mes. Uh-huh. Si vemos esta vela que está sacando, pues es una vela evidentemente de vuelta. Pero hay una cosa también importante que no podemos obviar, que es esto de dónde viene. Esto es como lo que decía el otro. ¿Y de quién depende el fiscal? ¿De quién depende, no? Pues eso, pues. ¿De dónde viene esto? De abajo. Pues esto es alcista. La cuestión, ¿cuál es? Esta vela mensual me está dando mucha información, me está diciendo que esto se va para arriba. Si vemos las velas semanales, fíjate que ya transicionamos a mínimos relativos ascendentes. Y otro detalle, que es este extraordinario velón, fíjate. Porque hay que verlo todo en su conjunto. Resistencias. Yo te diría que la resistencia, a ver, ya puedo trazar el 61,8-66%, todo esto, ¿no? Me refiero a que yo puedo coger aquí, ¿entiendes? Y trazar las, yo qué sé, para poner los retrocesos de Fibonacci, seguro que los voy a sacar. Venga, pues tiene una resistencia en 715 y 751. Lo bueno es que el título, como está diciendo, es que esto se vuelve para arriba. Y reitero una cosa, Rocío, porque es que esto en los plazos largos es alcista. Ahora, la pregunta no es tanto eso, la pregunta es ¿y qué no se tiene que perder? Porque todo lo demás, te digo como con lo del Nasdaq, el no sé qué y el no sé cuánto. Pues lo que no me tienes que hacer es cerrar este gap. Es que es muy grande ya, pero es el que marca el mercado. Esa zona donde parte, desde 637. Fíjate, si yo cojo el gráfico mensual, esto observa que para si se cierra ese hueco se va a llevar prácticamente esta vela mensual. Con lo cual el mercado me está diciendo que al cierre de vela diaria, por debajo del nivel que le acabo de dar, estaría el stop. Yo, mi impresión, como el movimiento es al alza, pues, en fin, pues lo razonable es que esto, yo creo que esto se vuelva ahí arriba, al margen de que tenga resistencia 715, 751, 764, me da igual, y aquí, y aquí, y aquí. Eso es lo de menos.
Acerinox va a ser la siguiente compañía que vamos a analizar desde el punto de vista técnico. Para petición de otro de nuestros seguidores. Se pregunta por esta compañía, pregunta por Acerinox. El oyente ahora ha perdido el gráfico. Es Francisco de Sevilla, en concreto. Dice que ha comprado hoy a 9.41. Quiere saber cómo lo ve pensando en el medio y largo plazo, Acerinox.
Bueno, yo le diría en el medio, largo y larguísimo, y que vean el gráfico que tenemos en pantalla, Rocío, es muy clarificador. Eso es el gráfico mensual. Que vea dónde ha comprado. Está ahí en la parte alta del rango, son velas mensuales, se ve la resistencia muy clara en 11.24, que es esta línea roja, gruesa, horizontal, y estamos en 9. Ya sé que esto es amplio, pero mira, estos altos vienen desde diciembre de 2006. Es importante, ¿eh? Es una resistencia histórica. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a ver, lo vamos a ver ganando importante tracción si supera esos 11.24. Eso está muy alejado. Vale, estamos ahí a mitad de rango. ¿Cuál es el soporte más o menos así relevante que tiene? Pues lo tiene en la zona 8.25. Pues es que estamos justo ahí a mitad, ¿no? Y entonces mirar un poquito en semanas también como pues como tiene, pues a veces subo, otras bajo, no termina de definirse. Yo sí le digo que vas a ver tú como a Acerinox cuando sea, pero claro, llevamos tantos años así, le dé por superar 11.24. Pues sí. Si supera 11.24, hombre, sería una cosa muy parecida, pues yo qué sé, me da igual, a fíjate, Arcelor. Tiene una resistencia que viene desde 2012 aquí extraordinaria. O sea, ese es, fíjate. Y estamos ahí, bueno, pues lo que pasa es que ahí pasan cosas. Subo, bajo, subo, pues depende un poco. Sin más.
Venga, vamos a echarle un vistazo al gráfico de una compañía italiana como es Danieli. Hay varias personas que nos están preguntando por este valor.
¿Cuál?
Danieli. En el mercado italiano, el ticker del valor es D de Dinamarca, A de Albacete, N de Navarra, R de Roma. Danieli, para entrar, para tomar posiciones, por ejemplo, Alberto es uno de los que nos pregunta por esta compañía. No sé si la...
D-A-N-R.
D-A-N-R, sí.
Ah, Danieli, a ver si sale aquí.
Para entrar. Nos pregunta nuestro oyente.
Sí, sí. Segundita, si puedo establecer D-A-N-R. Bueno. ¿Esto qué pasa? Que es que lo ha debido decir un influencer o algo así.
Nos están preguntando bastante por esta compañía, por Danieli.
Claro, porque lo han visto. Vale, porque puede que haya más que alguno pillado también, ¿eh? Te comento, mira. A ver, pero no... Que echen un vistazo, lo mismo, lo que tenemos en pantalla. Mira, la compañía Danieli superó esa zona de resistencia, ¿lo ves? Una vela, pero se ha ido de nuevo a la zona de soporte. Y ahora, si vemos el gráfico semanal, si alguien ha comprado, que sepa que ha comprado en resistencias. ¿Por qué? ¿Ves en la vela semanal cómo ha dejado una mecha? Por eso muchas veces yo te digo lo mismo, que no me estoy riendo de eso, ¿eh? Pero digo que el análisis es muy sencillo. Esto es una caída, esto es una tendencia alcista, esto es una caída y tal, ¿vale? Entonces, la cuestión cuál es, tengo una zona de resistencia muy clara en 19,80. El valor saca vela blanca. El problema no es que saque vela blanca y yo, porque yo esto lo veo y yo tengo claro que esto se va a ir para arriba. Pero tengo esa vela que rompe. Las cotizaciones no deben de caer de nuevo por debajo de 19, con 15, 19 euros. Pero es que esto se me ha ido hasta 18,16. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo veo el gráfico semanal...
Vamos rematando. Pues,
sí, sí, nada. Que esto lo que me deja es mecha. Esto significa, y ya acabo, que en 20,30 es donde está la zona de resistencia. En otras palabras, que toda esta caída tiene todos... los máximos, detengáis una sola vela semanal que cierre por encima de los máximos de la vela semanal previa. Con lo cual, pues en principio yo te diría que mal asunto de momento hasta que pues lo haga, ¿no? Y mirar el gráfico mensual también.
Pues con eso nos quedamos, con este análisis para esta compañía, para Danieli, Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Hablamos la próxima semana. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, Rocío. Un abrazo.
Enseguida, segunda parte del consultorio con Víctor Galán de Planeta Bolsa.